sé que varios de ustedes tienen la Biblia de las Américas, entonces ahí yo preparo la clase con la Biblia de las Américas, pero me acostumbro a cargar, es la Reina por ninguna razón.
¿Cómo diría Maisel, la Biblia de las Américas es mejor?
Ah, sí. ¿Y la de cuál año? Tiene buenas referencias. La Reina Valera mía tiene buena concordancia.
Oh.
Y la Reina y la Biblia de las Américas tiene buenas referencias en las márgenes. Entonces, unas por otras.
Tenemos que hacer una traducción de la Reina Valera de las Américas.
Sí, sí. Pero mira que con las traducciones uno siempre está comparando. Porque hay cosas que...
¿Cuál es que no usas la nueva traducción
viviente? Sí, no me acuerdo, era Dios habla hoy.
Oh, sí.
Eso, esa era una explicación de la Biblia práctica. O sea, para hacerla más sencilla,
ajá.
Cambiaban palabras y todo.
Pero hay un hermano que predica.
¿De ahí?
En inglés.
Ah, es la versión. ¿Pero que le gusta porque es un lenguaje sencillo? ¿O qué?
No sé. Pero gusta esa versión. Es como una de esas versiones un poco como...
El niño le dijeron, si te portas mal, te llevamos a la clase en español. A ver. Que tiene los versículos buenos. Gracias. ¿Por qué no empezamos a... Ya sonó la campana. Pero quería cerciorarme de algo. De la lectura. Entonces hoy vamos a cubrir 25. Desde el 19. Pongámoslo aquí, que es lo de hoy. Entonces va a ser 25. Cuando no te escriba. 25, desde el versículo 19 hasta el capítulo 28, versículo 9, ¿cierto? Sí. En el horario. Y el capítulo 33. Y la lectura para la siguiente clase, de una vez la dejamos también para acordarme, es 29.1.
Yo le puse más versículos.
Vamos a poner de 29 al 33.
No le diga lo que estaba supuesto ser.
Ah, ok. Bueno. Entonces, pero yo pongo esto porque vamos a saltar varias cosas que Bill va a cubrir la próxima. Hermano Bill, nos dirige la
oración. Nuestro Padre Celestial, Señor, tú eres el Creador, Señor, tú hiciste todas las cosas, todo lo que vemos, todo lo que palpamos, Señor, todo lo que nosotros podemos tocar y usar y las cosas en las cuales estamos agradecidos, Señor, sabemos que viene de tu mano. Señor, sabemos que tú eres el Padre de luces y que tú eres un dador de buenas dádivas, Señor. Lo vemos eso en nuestras vidas físicas, pero aún más espiritualmente. Vemos las bendiciones que tenemos en tu Hijo, la redención, la vida. Y Señor, ayúdanos al pasar este tiempo en el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender más de quién tú eres, aprender más de tu amor, aprender más de tu poder, aprender más del estándar que tú deseas para nosotros y cómo debemos vivir nuestras vidas. Señor, esté con Daniel en este momento. Mientras nos va dirigiendo en este estudio y esté con todos aquellos que no pueden estar por diferentes razones, pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias. Buenos días. Vamos a cubrir muchas cosas y vamos a dejar de lado otras que son muy, muy importantes. Antes de que empecemos con esto, y si se dan cuenta, la clase nosotros hemos hecho varias comparaciones. Comparamos entre la vida y la muerte, o la esperanza y la muerte. Comparamos entre Lot y Abraham. Y ahora vamos a hacer una comparación. Hoy vamos a enfocarnos más que todo en los personajes de Jacob y Esaú. Entonces, esos son los que vamos a tener en mente. Sin embargo, quiero que tengamos otros personajes también. Quiero mencionar un par de cosas antes de que empecemos con estos capítulos. Y es, no mencionamos nada de Ismael, ni en la clase lo vamos a tocar, porque es... Pero es muy bello, a mí me gusta mucho la historia de Ismael, porque Dios siempre provee a pesar de nuestras dificultades o de nuestros errores. Entonces, por ejemplo, Sara y Abraham estuvieron de acuerdo que iban a tratar de tener la promesa por medio de Ismael, por medio de Agar e Ismael. Y vemos que Agar la echan una vez y luego la echan con su hijo. Pero el nombre Ismael es Dios oye, Dios escucha. Y me gusta mucho eso porque aunque Dios dice, no eres el de la promesa, de todas formas tú vas a, voy a suplir tus necesidades. Y eso no, me gusta porque aunque la Biblia se dedica a hablarnos de la promesa que va a venir, Dios no descuida a la gente que está fuera de, esa, de la promesa. O sea, no porque no estén dentro de la promesa quiere decir que no son hijos de Dios, ¿cierto? Que no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de Ismael se dan 12 tribus, por ejemplo. Y me gusta también Ismael y lo menciono porque Ismael e Isaac son esos, ese par de hermanos también que van a tener rencillas o peleas. Sin embargo, que al final de la historia los vamos a ver juntos. Cuando entierran a Abraham, los dos hermanos van juntos a enterrar. Se me hace muy bonito esa conclusión. Muy opuesto a cuando mirábamos Caín y Abel, que la conclusión de Caín y Abel fue una muerte, una tragedia. Y Caín mató a Abel sin ninguna excusa, en realidad, solamente porque le cayó mal, que Dios lo había visto con agrado. Vamos a aprender en la vida también que a veces Dios bendice a personas o mira con agrado, como en el libro de Génesis. No quiere decir que a nosotros no nos toque una parte, pero estar bien que alguien más también tenga una parte. Uno no sabe cuáles son los designios de Dios. En nuestra vida no sabemos, ¿cierto? Porque uno le va bien o mal en algunos momentos. Pero en la historia de Génesis sabemos que Dios escogió a algunos para su plan, pero no descuidó a los demás. Y eso es algo importante. Lo otro también que hablamos es que miraban las notas que, bueno, el bosquejo que tenía Bill, que también es importante que veamos cómo Dios, buenos días, yo me embobo, y habla como y aquí en el último minuto, también es bueno que miremos cómo ellos van de ser más carnales a ser espirituales, pensando cosas en el futuro. Recuerdan al principio con el número 7 que hablamos de lo completo, va a aparecer varias veces acá en la historia. Otra cosa del futuro, y me acuerdo que Bill habló de esta clase pasada, Karen había hecho la pregunta, pero es importante lo de la circuncisión, que la circuncisión es algo muy físico, pero es bueno, vos solamente voy a poner aquí en Gálatas, si entendemos la circuncisión y entendemos estas historias, entendemos Gálatas o Romanos. Entonces, antes de que llegara este sello del pacto de la circuncisión, Dios ya había hecho la promesa. Entonces, rápidamente, ¿dónde es la primera vez en Génesis que escuchamos acerca de la simiente? 3, en el capítulo 3, versículo 15. Eso es Génesis 3, 15. Y al final vamos a unirlo con pasajes del Nuevo Testamento. Después, ¿a quién se le hace esa de que su simiente? Bueno, se le dice a la serpiente, pero más específicamente, ¿de quién iba a venir esta simiente?
De Abraham.
De Abraham, sí, señor. Entonces está Abraham en Génesis capítulo 12, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la simiente. El punto que hace Gálatas es que la promesa vino antes de esa señal de la circuncisión. Bill dijo la vez pasada, sí, la circuncisión relacionada también con tener hijos o con la simiente. Sara, el nombre Isaac, ¿qué significa? Que los nombres tienen significados.
Risa.
Risa, sí. ¿Y por qué risa?
Que Sara se rió,
Y Abraham se rió, los dos se rieron. A veces se ve como un poquito más serios con Sara. Es posible porque ella también hace un comentario muy físico, ¿no? Tendré gozo o placer en mi vejez. Entonces nosotros vemos que ella todavía pronto está pensando en un nivel más físico, pero lo que me gusta es que tanto Abraham como Sara tenían que llegar a ser personas de fe. O sea, era el matrimonio los que tenían que ser. Y me gusta esto porque en Génesis vemos que Dios puso al hombre y la mujer. Y una vez se ve como que el hombre de fe, pero con Abraham y Sara, Dios está volviendo a tener el patrón. Ustedes dos son una sola carne y también son hechos a imagen y semejanza de Dios. Tienen que ser personas de fe juntos. Se me hace un muy buen punto para nosotros hoy también. En nuestra relación somos compañeros en nuestro matrimonio. Tenemos que ser de fe. Y otras relaciones, los hermanos, cómo nos tratamos. Y hermanos y hermanas entramos todos, ¿cierto? Como pueblo de Dios, ¿cómo nos estamos tratando? Entonces, la circuncisión del Nuevo Testamento se nos dice, sí, hay una circuncisión, pero ya no es física, sino que es del corazón. Y eso es lo que vamos a ver hoy un poquito con Jacob y Esaú. Si dejan esa, si tienen esa circuncisión del corazón y la fe de dejar atrás lo que no es. Bueno, entonces vamos a empezar en el capítulo 25. El capítulo 25. Y estoy en Éxodo, dije, uy, ya es el tabernáculo. ¿Quién es el capítulo 25? Y los, no vamos a leer los primeros 1 al 6, pero buenos días, ¿cómo estás? ¿Pero qué encontramos en el 25 del 1 al 6?
Abraham se vuelve a casar.
Sí, hay otro. Ahora, lo que vemos, y se ha visto muchas veces, es que Génesis... ¿Se acuerdan con Mason cuando habló de la poesía? Que a veces con el paralelismo se nos repiten cosas para darnos más detalle, más énfasis. Génesis hace eso, repite cosas para darnos más detalle, más énfasis. Y a veces no nos enteramos de cosas hasta más adelante. Entonces, por ejemplo, Abraham con Abimelec, que le dice otra vez que la hermana, que su esposa en realidad es su hermana y todo eso, ¿se recuerdan? Ahí es que nos enteramos, desde que antes... Buenos días, hermanos.
Buenos días.
No, sí. ¿Cómo
estamos?
Ahí es que nos enteramos desde que cuando salió Abraham y Sara... O Sarai, Abraham y Sarai, que ellos ya habían planeado, cada vez que vayamos a un pueblo, vamos a decir que tú eres mi hermana y así no nos pasa nada malo. Pero no sabíamos eso hasta ese momento. Y aquí es como que nos dicen así de rapidez, así Abraham tuvo otra esposa y una concubina. Una concubina, ¿qué pasó? Pero muy probablemente eso fue antes, pero se nos reveló después. Bueno, esto fue una familia aparte. En los versículos 7 al 11 hablamos de la sepultura, que había sido el mismo sepulcro donde había puesto con Sara. Y los versículos 12 al 18 nos hablan de los descendientes de Ismael. Y vamos a ver otro patrón en Génesis, que primero se nos habla de los personajes secundarios y después de los personajes principales. Entonces primero se nos dice, Ismael, Dios también lo cuidó y me gusta. A mí me gusta mucho eso con Ismael, porque no es culpa de Ismael, no es culpa de Agar en cierta forma, de que no haya funcionado las cosas, ¿cierto? Entonces Dios dice, sí, no, ustedes no son la promesa, pero ustedes los cuido. Y eso fue lo que decíamos en la introducción, Dios cuida a pesar de los errores de nosotros. Y yo creo que como padres en algún momento uno tiene que hacer como hizo Agar, que dejó al muchacho ahí, el muchacho... se defendió por su cuenta y Dios lo protegió. En la vida uno no puede estar siempre al lado de las personas queridas, ¿no? Llega un momento que uno lleva a la gente hasta cierto punto y ya Dios, la fe es que Dios los va a llevar al resto del camino. Bueno, entonces ahí sí empezamos, estoy llegando al versículo 19. Versículo 19. Entonces, ¿por qué no leemos? Es que son muy me gusta toda la historia, pero leamos versículos 22 al 26. Génesis 25, 22 al 26.
Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en su seno y los pueblos serán divididos desde sus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Hasta 26, ¿no?
Sí. Y si quieres leer el 27 también, por favor.
Claro.
Y él hasta el 28, dale.
Vale. ¿Y crees? 27, 28?
Sí, por favor.
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
Ahora, aquí hay varias cosas, y se me faltó un versículo importante. Pero en el versículo 21, y ya entramos lo que la hermana nos leyó, en el versículo 21 dice que ya Isaac tuvo, y esta es una historia muy bonita, cuando conoce el siervo de Abraham a Rebeca, ¿cierto? Pero la vamos a saltar por ahora, porque es una historia de fe. el único detalle que tengamos en mente es que Abraham le dio direcciones específicas y él estaba contento porque la encontró en el pozo, y el pozo va a ser importante. Bueno, era estéril también Rebeca, pero ¿cómo llegó a tener hijos? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Quién oró por ella?
Isaac.
Entonces es bueno que ver Isaac oró. Y Dios lo escuchó. Y eso lo vamos a ver varias veces. Dios oye. Digamos que ese es el tema en Génesis también. ¿Quién intercedió antes por medio de oración con Dios, que tenía esa habilidad?
Abraham.
Entonces vemos que Isaac también tenía fe, ¿cierto? Abraham y Isaac. Tienen dos, y resulta que sus dos hijos están peleando adentro. Eso suena mucho como lo que una mamá diría: ¿para qué vivo yo si esta vida va a ser así, estos dos peleando desde acá, ¿cierto? Van a consultar a Dios, no sabemos cómo. Muy probablemente simplemente van y oran a él. ¿Y qué dice Dios acerca de lo que va a pasar? Dime otra vez.
Dos naciones.
Dos naciones van a estar ahí peleando en su vientre. Y las promesas, ¿cierto? A ti tendrás grandes reyes y naciones, el hijo Abraham, y serán benditas. Pero, ¿qué es otro detalle importante ahí?
El mayor iba a ser el menor.
Sí, casi siempre al revés, ¿cierto? El mayor es el mayor y el mayor le iba a servir al menor. Otro patrón que vamos a ver a través de las escrituras. Pensé en Jesús. ¿Se acuerdan con los apóstoles cuando dijeron: ¿Quién es el mayor, Señor? ¿Quién es el mayor? Él dijo: no. El que sirve es el primero en el reino de los cielos. Él cambia un poquito eso. Jesús no solamente es por menor y mayor, sino que dice: no, hay que hacerse un servidor para poder ser mayor en el reino de los cielos. Bueno, el Señor pone las cosas al revés. ¿Cómo describen entonces cuál era el menor y cuál es el mayor? Empezamos por ahí. Y empezamos nuestras listas, que ya se volvió como el formato de las clases de que hacemos los domingos. Esaú es el mayor. Y Jacob es el menor. Listo, entonces tenemos una profecía. El Señor dijo: el menor le va a servir al mayor, ¿cierto? Ya Isaac escuchó eso y Rebeca sabía eso también. Tengamos eso presente. ¿Cómo se describen a ellos? Bueno, nacen. ¿Cómo los describe físicamente?
Esaú es rojizo.
Sí, Esaú es el rojo, vamos a ponerle acá rojo. No, era pelirrojo y era velludo, ¿cierto? Tenía harto, era velludo y pelirrojo. Más adelante sabemos que Jacob dice que él es lampiño, o sea que no tiene vello. Entonces, pelirrojo y pelirrojo. Creo que es así. Velludo es con doble L, ¿no?
Sí.
A mí se me olvidan las palabras. Entonces está pelirrojo y velludo. ¿Qué más aprendemos de eso? En el 26, ¿qué más pasó?
Bueno, que Jacob venía agarrado del calcañar.
Sí, uno venía agarrado del calcañar del otro. Y el nombre fue Jacob. ¿Qué significa? Si ustedes ven en la nota.
El que suplanta.
Entonces, Jacob, sabemos que su nombre significa que suplanta. Que suplanta, que coge el calcañar, quiere coger su lugar. Eso va a caracterizar a Jacob por el resto de su vida. Y en el versículo 27 y 28, que también leí acá, ¿qué aprendemos de ellos? ¿Qué otras características tenían?
Uno era cazador y
sí.
Otro le gustaba
avisar. Uno era cazador y el otro dice que era pacificador, era pacífico y vivía en tiendas.
Uno está siempre
fuera. Sí, buen punto. Este es casero y el otro está afuera. Sí. Dejémoslo como tú lo dijiste, afuera y adentro de la casa. Y aquí empiezan lo que vamos a ver también en las predilecciones. De Saúl, ¿de quién era?
Isaac.
Era Isaac. Y miremos el detalle. ¿Por qué amaba Isaac a Saúl?
Porque lo comía de su casa.
Entonces, ¿qué era lo que le gustaba al hijo? La comida, el vientre. Y ahí empezamos a pensar un poquito acerca de Isaac. En el Nuevo Testamento también se describe algunos de los falsos maestros como cuyo vientre es su Dios. Entonces es un riesgo, ¿cierto? Me gusta también que en la oración Bill hablaba de las cosas que palpamos. La parte de la fe es que a veces nosotros tenemos que ver cosas que no, o sea, tenemos que creer en cosas que no podemos palpar. Isaac va a confiar en sus cinco sentidos. Entonces él, dicen que el corazón del hombre es por el estómago. Ese fue Isaac, de ahí arrancó. Entonces le gusta la comida de Saúl. Mientras que aquí, ¿a quién le gusta? ¿Quién es el hijo preferido de Jacob? Ahí está Rebeca, sí. Y lo que vamos a ver es que Rebeca, en muchas cosas, tal vez tenga más sed, estoy pensando en comida, más fe que Isaac, no sé, vamos a ver. Bueno, entonces están ellos dos. Los versículos 29 hasta el versículo 34, nosotros los conocemos muy bien, pero leámoslo, que es una buena historia, y luego saltamos otros versículos. Versículos 27 al 34, ¿quién le gustaría leerlo?
Dice, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, «Dame de comer de este guiso rojizo, porque estoy muy cansado». Por eso a Esaú se le llamó Edom. «Véndeme primero tus derechos de hijo mayor», le respondió Jacob. «Me estoy muriendo de hambre», contestó Esaú. «Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito?» «Véndeme entonces los derechos, bajo juramento», insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor.
Entonces, en esta imagen, primero los eventos. Llega uno de cazar, está cansado, dice, estoy que me muero. El otro está ahí cocinando y le pide comida. ¿Qué cosas vemos que no están muy bien en esta imagen? O sea, la primera impresión, leemos esta historia, ya la tenemos, es conocida. Pero ¿qué cosas vemos que no está bien? ¿Quién no lee? Buenos días, hermana, ¿cómo está?
¿Por qué se le ocurre a Jacob pedirle la primogenitura? Fuimos a primera, esto es como...
Bueno, eso nos muestra un poquito el que arrancó desde el calcañar. Pero ¿por qué? Es muy buena pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la pediría? ¿Por qué uno querría la primogenitura? ¿Qué sabemos nosotros de lo de la, de eso? De, en inglés a veces es como el derecho de nacimiento. ¿Qué se obtenía en los derechos de nacimiento? De lo que sabemos de otros textos de la Biblia.
La bendición del padre.
Entonces había una bendición, y casi siempre, ¿qué consistía esa bendición?
En heredar todo.
Sí, era recibía la mejor parte, digámoslo así, de la heredad. Entonces, por un lado, eres el heredero principal, recibe la mejor parte o doble porción. El otro recibe menos, aunque recibe. Siempre Dios cuida de la gente, ¿no? ¿Qué más? El primogénito también se convertía el líder del clan. Entonces, él va a ser el líder. Va a recibir doble porción. Es un buen negocio recibirlo, en cierta forma, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo? Sí.
No, pensaba, Saúl es medio dramático. Obviamente, okay, sí, obviamente sí. Tiene hambre.
Sí.
Pero si él acaba de llegar de cazar, es decir, él no está por morirse. Mm. Él obviamente pudo caminar, pudo cazar, ¿me entiendes? Yo creo que... Entonces, y él hasta, siendo tan dramático, él decide venderlo. Él dice, ¿de qué me sirve esto? Porque me voy a morir. Yo no sé. Es tan fácil. Yo creo que vivimos en un mundo donde muchas personas son tan dramáticas y todo es una gran drama. Yo creo que Saúl, en esta parte de su vida, parte de su caída, obviamente, yo creo que Jacobo sabe eso, pero Saúl es medio dramático. Yo creo que le toma ventaja por eso.
Sí, entonces, otra vez, tanto Saúl como Isaac tienen algo en común y es la comida. ¿Cierto? Entonces tienen algo similar. Uh-huh. Y es muy dramático porque, o sea, que no puedo aguantar unos pasos más, ¿cierto? Sí.
Y Azul también es muy impulsivo y por sí. El lado de cazador necesita esta
característica, sí.
Es un ejemplo para nosotros necesita, tiene cosas y puede usar para lo bueno y para lo malo.
Sí, y eso es una buena enseñanza para nosotros con nuestro carácter. en el carácter de uno es su mejor amigo o aliado y es también su peor enemigo. Entonces, para la casa, pues necesita ser un hombre de impulso, ¿cierto? Pero cuando no está casando, necesita uno tener cuidado de que esa impulsividad no esté contra uno. Me gusta eso de dramático, también exagerado, ¿cierto? Uh-huh. Pero de nuevo, por las cosas físicas. Y con Jacob, quería la primogenitura, pero ¿ustedes qué piensan de un hermano que le está vendiendo comida al otro? O sea, ahí uno ve muchas cosas que no están bien. Y la familia es por ese estilo. En vez de decirle, no, tienes hambre, claro, mira. Ajá. Sí,
yo prácticamente veo mal la actitud de Jacob. Pues al negarle un plato de comida a su hermano, pero...
sí. Ahora, tengamos en mente esto. Cuando nacen y están peleando, antes de que nacen están peleando, Dios les dijo, el menor va a servir al mayor. Los dos van a ser naciones, pero vamos a cambiar los papeles. Ya ellos sabían esto. Sin embargo, lo que estamos viendo es cómo, algo sencillo, el Señor dijo que así sería, cómo los seres humanos, nosotros, hacemos los planes de Dios más complicados por nuestras decisiones. A Abraham se le dijo que tendría una gran nación, pero como no pasaba rápido, entonces dijo, no, pues, Agar, ¿qué más hacemos, cierto? O sea, siempre mirando otra opción, o este mi siervo, el otro, bueno. Y complican las cosas. Aquí Jacob y Esaú están complicando las cosas. Sin embargo, el Nuevo Testamento, y este versículo, sin ir al Nuevo Testamento, ¿qué enfatiza más? Perdón, por eso es que hay espacio. La actitud de Jacob o la de Esaú. La de Esaú. ¿Y cuál es qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es el comentario que nos hace acerca de Esaú en esta transacción?
Que él es impío porque vendió su primogenitura.
Sí. Menospreció. Y en la palabra, en Hebreos capítulo 12 y el versículo 16 lo llama profano. Entonces, menospreció. Un regalo tan grande lo cambió por una cosa chiquita. Nosotros hoy en día no menospreciamos nosotros los regalos más grandes de Dios por cosas pequeñas. Entonces debemos tener mucho cuidado, sí, no ser como Jacob, de que no está bien, cierto, en ese plan de que gano, que saco de las cosas, pero no como Esaú, que menospreciemos. En Hebreos, de nuevo, ese es el contexto. ¿Cómo escaparemos si menospreciamos una salvación tan grande? ¿Cierto? Si tenemos algo tan grande y uno se aferra a cosas tan chiquitas. Esa es la enseñanza que debemos tener de Esaú. Entonces, Esaú menospreció su primogenitura. Jacob, de muy mala manera, pero Jacob sabía lo que era la primogenitura. Bueno, entonces vamos a ver capítulo 26. El capítulo 26 vamos a saltarlo más que todo por el momento para terminar con nuestra comparación, y si tenemos tiempo al final vemos un poquito más. Pero si se dan cuenta, no se nos habla mucho acerca de la historia de Isaac. Solamente dos cosas acerca de Isaac. Versículos 2 al 5 del capítulo 26. Versículos 2 al 5, por favor.
El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Sí, muchas gracias. Entonces, aquí hay una nueva cosa. ¿Se acuerdan que cuando Abraham salió de Arán y hubo hambruna en Canaán, se fue para Egipto? Aquí, ¿qué se le dice a Isaac específicamente?
Bueno.
No vaya a Egipto. Entonces Egipto se va a convertir en un sitio, porque en Egipto tenía también mucha prosperidad. Todavía no es el momento de Egipto, eso lo vamos a ver más adelante. Él no vaya, él obedece. El versículo 3, habita como forastero, y ese es otro tema en Génesis. Y para nosotros, somos extranjeros y peregrinos, somos forasteros. Lo entendemos porque creo que la mayoría de nosotros no nacimos en Georgia. No sé, tal vez tú no creciste acá en Georgia. ¿Sí? No sé, man, sí crecí acá, no me acuerdo. Pero casi siempre nos hemos mudado. Pero yo sé que Matt vivió en otras partes, en otros estados. Todos hemos vivido en diferentes estados o diferentes ciudades o diferentes países. Entendemos un poco lo que quiere decir eso de ser peregrino. Espiritualmente es lo mismo. Sí, uno está bien, uno está con las personas, pero uno sabe que uno siempre pertenece a otro lugar, ¿cierto? Por el momento, habitamos en tiendas también. Voy a estar contigo. Sin embargo, en el versículo 5, pienso que a Isaac también se le recuerda que él es heredero de estas promesas a causa de la fe de Abraham. Pero una cosa muy buena es que Abraham pudo darle esa fe a Isaac. Isaac, bien o mal, creyó, ¿cierto? Bueno, no vamos a leer el resto del capítulo, pero encontramos a Abimelec. Si ustedes lo leyeron en la casa, más o menos, ¿qué pasa? ¿Qué hace Isaac después de que hizo el pacto con Dios, igual que Abraham hace el pacto con Dios, inmediatamente después? ¿Qué hizo Abraham y qué hizo Isaac?
Lo mismo que su papá, miente.
Uno dice, uy, pero están los hombres de fe y tú, ¿cierto? Ahí mismo uno les ve como el error, mintieron. Tal vez él escuchó al papá y dijo, no, de pronto nos maten. Con la historia de Sodoma y Gomorra, uno sabe que si había gran violencia en la tierra. Lo que va a pasar más adelante con la hija de Jacob, uno sabe que la gente era muy violenta, era como las películas de vaqueros, que todo el mundo tiene que tener su arma porque no hay una ley, ¿cierto? Aquí es como un poco similar, pero bueno, aquí no tenía por qué haber mentido, ya Dios las había protegido. Varias cosas pasan, un comentario a Abimelec, no es el mismo Abimelec de Abraham. Este Abimelec es de los filisteos van a jugar un papel importante más adelante. Algo por lo que se rechazaba mucho a los filisteos era porque ellos no son circuncidados. Con David y Goliat, ¿quién va a permitir que este filisteo es circunciso? Entonces no tienen la señal del pacto de Dios. El otro punto también con este Abimelec, entonces es como decir Herodes, o como decir César, o como decir Faraón, es un título. Entonces vamos a verlo. Aquí en este caso no la lleva, digámoslo así, al palacio o algo así, sino que se da cuenta que son esposos y los dos Abimelec les jalan las orejas a Abraham y a Isaac. Entonces una vez ve eso que pasa, ¿cierto? Los que no son del pacto de Dios, y Abraham creía que, uy, es que la gente aquí no conoce de Dios. Sí creen a veces, y hay veces que uno también debe estar con cuidado porque hay personas que no creen en Dios y eso es lluvia, ¿cierto? Llegamos a ver. Bueno, hablando de lluvia, ¿cuál es una cosa que Isaac hace una y otra vez? Que le toca varias veces cavar pozos. Si ¿Sí leyeron? Ustedes sí leyeron ese capítulo. Acordémonos de leer. A mí me pasa esto, les voy a ser sincero. Cuando uno no está enseñando una clase, una vez se lo olvida, ¿cierto? Durante la semana. Cuando uno dice que va a enseñar una clase, pues le toca a uno porque ustedes se dan cuenta si uno ha leído o no. Pero lo que nos toca es crear el hábito es, yo sé que la semana es dura y todo, pero decir, bueno, le damos ya un capitulito. Por eso los pusimos aquí, la próxima si leemos del 29 al 33 y ya lo tenemos fresco en la mente. Bueno, entonces hace pozos. Mientras que Abraham abría los pozos, sus enemigos los cerraron. Isaac tiene que abrirlos de nuevo, pero Dios lo bendijo con agua, y me gusta eso también. Versículo 34 y 35, volvamos a Jacob y Esaú.
Cuando Esaú era de
40
años, engendró a Jacob, y tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.
Muchas gracias. Un dato así cortico. ¿Qué hace Saúl? 40 años. En la flor de su juventud. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace él?
Casarse con mujeres paganas.
Sí, eteas. Entonces, y dos, ¿cierto? De una vez, dos. ¿Cuál fue el primero que tuvo dos mujeres?
Lamec.
Un hijo de Caín. Fue el primero. Y él muy, ¿cierto? El que me toque, lo mato, en otras palabras. Esaú parece un poco asemejar eso. Abraham resulta con más mujeres. Lo vemos es más como si estuviera parchando una camisa o algo así, ¿no? Como que, uy, tratando de hacer las cosas de todas formas no trajo buenas cosas. Yo pienso que algo que me encanta de Génesis, Génesis viene antes de la ley de Moisés. En Gálatas, cuando habla de que no, la circuncisión vino después de la promesa fue antes, la pregunta es entonces, ¿para qué vino la ley? Y a mí me gusta porque Génesis nos ayuda a poner esa pregunta, bueno, ¿por qué la ley? Sin la ley, ¿qué pasa? Pues no sabemos qué es malo y qué es bueno. Entonces, matar a mi hermano, ¿cierto? Porque puedo, pues lo maté.
Tomar dos mujeres.
Vamos a ver también dos hermanas, eso fue prohibido en la ley. Muchas cosas que vemos en Génesis que no se nos dice, y Génesis no nos dice esto está bien o está mal, si se dan cuenta. Pero como que Génesis nos deja ver qué es lo que pasa cuando uno hace esas cosas. Y ya cuando llega a Éxodo dice, si ven por qué es que están estas reglas, porque si no el mundo estaría lleno de violencia y se autodestruiría, y Dios tendría que traer un juicio. Entonces la ley es como ese tutor que los lleva uno de la mano enseñándole, no matarás, ¿cierto? No desees las cosas del otro. No, todas esas cosas de los 10 mandamientos que se desarrollan. Entonces, ¿por qué vino la ley? Porque si no, esto sería. Nosotros hoy en día no vemos cosas similares. Lamentablemente, años pasan en nuestras familias, en las familias de, como dicen los shows de televisión, hasta en las mejores familias, ¿cierto? Lamentablemente, esto es lo que vemos. Sin embargo, el punto es que con Dios podemos sobrepasar estas cosas. Bueno, ¿por qué es malo que él haya tomado estas dos mujeres? Amargaban a los papás, pero por lo que sabemos de antes, ese es el problema de saltar capítulos. ¿Te acuerdas cuando Abraham ya está viejito y necesitan una esposa para Isaac? Sí, dijo, no se tomen mujeres de acá, tienen que irse allá, tienen que volver allá donde usted vino. Yo creo que Esaú sabía, pero Esaú, acelerado, impulsivo, le gusta el drama. Y también lo que estaba a mano. No siempre las mejores cosas para nosotros son las que están a mano o las que están disponibles en ese momento. Y hay que pensar en eso. A veces el camino más fácil no quiere decir que sea, porque está ahí, no quiere decir que sea una señal de que eso era para mí.
Después de lo que va a suceder con Jacobo, sí. Y Jacobo va oyendo, él de nuevo, siendo impulsivo, siendo medio dramático, toma a otra mujer.
Sí.
En el fin del capítulo 28, esta vez una hija de Ismael, entonces quizás tratando de arreglar su situación,
sí,
que él ya arruinó, solo va, imagino, ahora en vez de dos esposas, tres esposas, empeorando la situación. Pero
sí,
yo creo que Saúl es así, impulsivo y dramático, y se caen problemas por eso.
Sí, no, totalmente. Entonces ya vamos a ver eso en un segundo. En el capítulo 27, otra historia que conocemos muy bien con lo de la bendición de Isaac. Antes de irnos en detalles, en el versículo 1 hasta el versículo 5, del 1 al 5, capítulo 27, versículos 1 al 5.
Y aconteció que siendo ya viejo Isaac, ojos demasiado débiles para ver, llamó a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: ¿quién está aquí? Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta. Tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa. Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando.
Hasta ahí, hermana, disculpe. Muchas gracias. Porque la historia, me encantaría verla en todos los detalles. Pero recordemos, antes de que nacieran los bebés, ¿qué había dicho Dios? El menor servía al mayor. ¿Qué está haciendo Isaac en este momento? Está desobedeciendo a Dios. Ese es el problema también, que crea otros problemas. Si Isaac hubiera dicho: mi hijo, yo lo quiero a usted muchísimo, Pero dos cosas. Una, Dios dijo que el menor iba a servir al mayor. Eso es lo que dijo el Señor. Usted va a recibir de todas formas su parte. Listo, aceptemos la voluntad de Dios. Segundo, no sé si Isaac sabía, pero ¿qué hizo Esaú cuando ya era grandecito? Vendió la primogenitura. Así Jacob haya actuado mal, él juró que, y jurar qué es, poner a Dios por testigo. Entonces dijo, Dios está delante, que esta transacción es delante de Dios. Tenía que, Esaú pudo haber dicho, mire papá, esto no es para mí y yo vendí mi primogenitura. Yo ya la expresé. Los dos están incumpliendo. Rebeca, ella sabe la promesa, ella escucha. ¿Qué pudo haber hecho Rebeca en lugar de todo eso que se inventaron de hacerle la comida? De pronto ya lo había engañado más de una vez porque sabía prepararlo bien, de ponerle el pelo al hombre, o sea, de vestirlo. ¿Qué pudo haber hecho Rebeca en lugar de todas esas artimañas, todo ese trabajo? Vaya y hable con su esposo y con su hijo. Siéntese la familia juntas. Diga, el Señor hace la voluntad. Vea que acuérdese que su abuelo trató de hacer lo mismo con Sara y ellos aprendieron a través de muchos años de que Dios cumple. ¿Creemos que Dios cumple? Sí. ¿Cómo vamos a actuar? O sea, yo sé que eso es fácil decirlo después, ¿cierto? Pero si ven uno a veces cuando uno se acostumbra a hacer las cosas así con indirectas, por debajo de cuerda, ¿qué pasa? En vez de al principio ser directo. No es que este hermano, esta hermana me hizo esto, ¿no? Pues es que yo le voy a decir este comentario a ver si la coge y a ver... ¿Qué pasa con eso? La relación se va dañándose. Hermano, vea, usted que me aconseja que es que él me miró mal, pero ¿por qué está inmiscuyendo al otro hermano? O sea, si ven cómo complicamos y hacemos una... En lugar de sentarnos, mira, qué pena, usted la otra vez no me saludó, no me ha saludado, tiene algo conmigo, a mí me molesta eso. Uy, qué pena, ¿no? Se puede solucionar más rápido las cosas. A mí se me hace que esta es una lección de cómo los hombres complicamos algo que Dios hizo sencillo, también los seres humanos. Toda la historia pasa. Otra cosa clave es con Isaac, los sentidos. Entonces él confía en los sentidos. La ceguera en la Biblia se va a convertir a veces en un símbolo de ceguera espiritual. Con las personas de Sodoma, cuando no pudieron ver, sí era para que no cogieran a Lot y a su familia, pero también era para mostrar la evidencia de que estaban de noche. La historia de Abraham con los dos ángeles y el Señor visitando es durante el día. Abraham está en luz, Dios habla directamente con él. Con Lot es de noche, muy parecido a lo que va a pasar en Juan, ¿cierto? Con Nicodemo y la mujer samaritana, de día y de noche, la oscuridad y las tinieblas que nos mostraron en Génesis 1. La ceguera de Isaac es física, pero también es una ceguera espiritual. Él no puede ver más allá. Y él confía, por ejemplo, en el tacto, lo que puede palpar. Él escuchó, ¿usted cree que no reconoció la voz del hijo? Pero si era mi hijo, esa no es la voz de Jacob. O sea, él sabía, en cierta forma. Pero en lugar de confiar en lo que escuchó, de la misma forma en que nosotros escuchamos la palabra de Dios, en lugar de confiar en ello, decimos, ay no, pero esto huele rico, hueles a Saúl, ¿cierto? Entonces te voy a dar la bendición. Para nosotros, no confiemos en... Nosotros queremos confiar en los sentidos, en lo que podemos palpar. Confiemos en lo que Dios nos dijo, lo que podemos escuchar. Y confiemos en que Él nos puede abrir los ojos. En la Biblia otra cosa. El único que ayuda... Bueno, eso está la clase, ¿no? El único que ayuda a los ciegos ver y a las mujeres poder tener hijos, a las estériles ser fértiles, es Dios. Son las únicas acciones que Dios hace directamente. Y por eso Jesús, abriendo los ojos de los ciegos, está diciendo, yo soy Dios, yo soy el mismo de Génesis que trajo la luz al mundo, soy el mismo que puede traer la luz al mundo hoy, es el mismo. Entonces eso es lo que me encanta de Génesis, que nos ayuda a ver todas esas cosas. Un versículo más, no alcanzamos a ver toda la historia, pero lo bueno de esto es que Rebeca sabe que su hijo no puede casarse con una mujer de ahí, sino que para mantener las cosas debe irse. Y a pesar de todo este lío, Rebeca actuó bien y en fe y lo mandó. Ya el hermano Bill nos dijo, Saúl es como un poquito, no muy lento, no muy rápido, ¿cierto? Porque dice, uy, vas a solucionar esto, cojamos otra esposa, lo que tú dijiste. Y de Ismael, porque es pariente, entonces está bien. Pero en el mismo Génesis dice, y cogió aún otra esposa. O sea, no, Saúl fue profano, ¿no? Él no escuchó a Dios en realidad. Capítulo 33. Y vamos a ver un versículo que me gusta mucho. Saúl, Esaú quería matar a... Yo porque digo Saúl, perdón. Esaú quería matar a Jacob antes. Aquí se van a encontrar de nuevo. Y se me va el versículo, si ustedes me ayudan rápido, cuando dice que él se apresuró a encontrar a su hermano.
4:33
sí, hermano, gracias. 4 y 5. No, 4. El que le quiera leer, por favor.
Saúl corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron.
Sí. Entonces, yo sé que es cortico, pero me gusta mucho ese pasaje. Que después de tantos años, y Rebeca se dijo, espere que su hermano se le pase, vemos un lado muy noble de Saúl, que corrió a su encuentro. En el Nuevo Testamento, ¿quién corrió a su encuentro? Sí, y en el Nuevo Testamento la parábola del hijo pródigo, que el papá salió a su encuentro. Como, entonces Saúl mostró perdón, y a mí me parece que eso es bonito, que a pesar de lo malo, tuvo esa actitud. Y al final del capítulo, y ya bien nos hablará más de eso la siguiente clase, el final del capítulo se nos deja en suspenso, porque él estaba supuesto a ir a Betel, y en lugar de ir a Betel salió para otro lado. Y aunque él construye un altar, y uno cree, uy, Jacob es bueno porque construye un altar, a veces lo mejor que podemos hacer no es ofrecer adoración, sino hacer lo que Dios nos pide. Y eso lo vamos a aprender, eso lo vamos a aprender también. Creo que tenemos un minuto, o se nos acabó ya el tiempo. Pero en la próxima clase vamos a leer 29 al 33. Algo que no pudimos cubrir, que también es muy bueno, son las dos visiones de Jacob. Una cuando él lucha contra el ángel, y la otra cuando él vio la escalera que subía, que veía ángeles que subían de la tierra al cielo, y el Señor estaba ahí. ¿Recuerdan quién citó eso en el Nuevo Testamento?
Jesús.
Jesús, sí, señor. Jesús con Natanael, que él vio la visión de Jacob como el cielo y la tierra, otra vez Dios proveyendo, ¿no? Y viniendo a estar con los... ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que pronto hablé a Toy, pero es que se tocaba cubrir harto. ¿Pero hay algún comentario, alguna pregunta que haya quedado pendiente?
¿Tuvieron las secuelas de Génesis 3? Sí. Porque entre Abraham y Sara, no había esa como afinidad. Y, o sea, él como líder tuvo que haber dicho a su esposa, mira, hija, o sea, como sea.
Sí.
Dios nos ha hecho una promesa que confiar en él, y aquí mismo con Isaac y Rebeca, o sea, con eso de favoritismo y...
Sí.
O sea, nunca tuvo que haber llegado al punto de que Esaú tuvo que ir a su hermano porque los quería matar. O sea, eso es...
Sí, y es bueno que tú lo traes también a la parte de los padres, si estaban en la misma línea, estaban de acuerdo o no. Lo de Lot también, que siempre se habla de las hijas, pero ¿quiénes eran los papás de las hijas? Sí.
En Génesis miramos que el hombre decide, se adelanta a los planes de Dios, sí, y hay consecuencias. Y Santiago nos dice, y aquí los que dicen, hoy y mañana iremos a tal lugar y traficaremos y haremos esto y lo otro, cuando debería de decir, si el Señor quiere, haremos esto. Entonces, eso nos sirve para mirar que tenemos que depender de Dios y no adelantarnos a los planes que nuestro sentido, nuestra carne nos impulsa.
Sí, no, eso es cierto. La dependencia en Dios es súper, súper importante. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga.
Gracias.